Historias de amor, de historias de vida. Y yo, para hablar de vida y de amor, estoy con una profesional del amor. No sé si está bien.
Perdón,
dicho, pero...
profesional de la vida, porque si vamos a ser realista, soy profesional de la vida. Es decir, vamos, estoy en todas las actuaciones de la vida. Así que yo siempre estoy figurando.
Sos una hincha muerte de la vida, además.
Y bueno, mira, yo cuando empecé a trabajar en esto, recompuse mi vida de una manera que no hubiera imaginado jamás. Pero, a ver, quiero también explicar esto. Yo no me imaginé que iba a llegar a todo lo que llegué. No imaginé que iba a ser tan famosa. No imaginé que iba a ser tan querida por el público. Y más por las damas. Porque las mujeres, a pesar que acá y al lado mío tengo dos señoras que son hinchas míos, vamos a decir así, fan mío.
Las Susanas se llaman.
¿Las Susanas?
Las Susanas.
Las Susanas, mira qué bien.
Se enteraron que venías y me dijeron, vamos a pedirle laburo a la NAS, me dijeron.
Bueno, siempre estamos a tiempo de hablar de esos temas.
Porque justamente, bueno, le cuento a la gente, la voz que están sintiendo, esta diva que está con nosotros en Café Torrado, es Naná. Naná es una institución no solamente en Punta del Este. Ha trascendido y además ancla en esas experiencias un libro que escribió Carlos Maggi, como dijimos hace un tiempo atrás, y que hace 20 años se presentó en el Jardín de la Capilla, desde donde estamos transmitiendo justamente, en este momento.
Justamente.
Bienvenida, Naná.
Muchas gracias por invitarme, porque me encanta esta invitación, este lugar que tengo muy buenos recuerdos y muy queridos recuerdos, porque realmente mi libro por Carlos Maggi, que fue un éxito, realmente fue un bestseller en ese momento, nos trajo a todos nosotros la idea de que eso que yo había pensado que iba a ser fugaz, porque fue para ayudar al 2021, tenemos un semanario, no sé si tú sabes cómo se gestó.
No, contame.
La idea de Carlos Maggi fue que Carlos Peláez, que fue también el gestor, que vino con Carlos Maggi, yo vivía en el Palacio Salvo, y me dice, mira, Naná, el 2021 quedó sin poder pagarles los sueldos. Y nosotros pensamos que hacer una breve historia tuya, una reseña de una historia tuya, sería bastante interesante. Y digo, bueno, si sirvo para algo, por supuesto que sí. Y Carlos Maggi vino a verme al Palacio y me dijo que vamos a hacer, grabamos todo, por supuesto, con la grabadora que traía cada vez que venía, como 10 más o menos vueltas, hizo el libro, en 10 grabaciones hizo el libro. Y entonces yo me acuerdo que le dije, yo no lo conocía, no tenía gusto de conocer a Carlos Maggi, y yo dije, mire, yo lo que le voy a decir es que en esto usted se va a decepcionar, porque mire que usted está equivocado, yo buena para la cama no soy, y ahí vamos a empezar el libro, me dijo. Yo, buena para la cama, fue lo primero que me salió, porque...
¿Pero realmente lo pensabas o fue una cosa que le dijiste para empezar?
No, es que realmente lo pensaba, porque la gente piensa que yo soy una mujer como que, yo que sé, devoradora de hombres, o soy una mujer, y no hay nada que ver, porque nada que ver.
¿Y cómo se empieza una carrera de prostituta sin ser una devoradora de hombres?
Y porque tenés que aparentarlo. Lo que pasa es que la apariencia en la puerta, cuando uno está trabajando, tiene que aparentar cosas que no son. Es decir, es una actriz en potencia que se para en una puerta y dice cómo es la realidad que ellos quieren ver. Ellos quieren ver una realidad que nosotros le tenemos que mostrar. Yo no soy eso, pero tengo que mostrar que soy eso y mucho más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder ganar y trabajar y poder estar en el ámbito. Es decir, yo tengo que mostrar un papel que ellos me dieron, me asignaron el papel. Usted es prostituta, bueno, ¿qué hace? El papel de prostituta lo tiene que hacer, pero hágalo bien. Entonces, si lo haces bien, sos bien aceptada. Si lo haces bien, ganas mucho dinero. Y si lo haces bien, la gente te quiere. Y entonces he llegado a esa conclusión a los 45 años, cuando empecé a trabajar en esto, que no me imaginaba jamás que iba a llegarlo a ser. Bueno, esto fue el éxito mío. Yo trataba de imitar a artistas de momento, que estaba Mori, estaba Susana, estaban todas las estrellas, las vedettes, y trataba de imitarlas, cantaba, bailaba, es decir, hacía toda una mise en scène para que se creyese que yo era lo que ellos buscaban. Entonces la gente se lo creyó tanto, el hombre se lo creyó tanto, que realmente me fui tan famosa que ya, evidentemente, se hizo todo lo que se hizo porque...
¿Quiénes son más aliados tuyos, los hombres o las mujeres?
A ver, pensemos fríamente. Los hombres implícitamente me quieren dentro de su de ellos. Las mujeres me quieren abiertamente. Las mujeres me ven y me saludan y me dicen, ah, qué bueno, qué gusto de verte. Me encanta. Yo hago charlas de despedida soltera. Las despedidas de soltera que yo hago son de 2 o 3 horas, 3 horas prácticamente, porque... Entonces, esas despedidas solteras me preguntan de la A, B, C, a todo, de la A a la Z.
Y te pidieron por otros idiomas también y otros abecedarios, me imagino.
Claro que sí, por supuesto. La mujer quiere saber. Y yo considero que en 30 años puedo dar cátedra de esto, porque aprendí. Porque hay que aprender a desdoblarse la personalidad. Y lo que yo he hecho, justamente, no soy como la gente pensó. Soy otra persona. Pero la gente me aceptó con ese papel que yo desarrollé.
Eso está bien. Separás la actriz de la persona que sos.
Exacto.
Pero después de tantos años, no te voy a preguntar cuántos años de carrera, pero ¿te queda algo por aprender? Es decir, vos no eras aquella cosa, eras lo que te... intentabas seducir con la imaginación. Hoy, ¿a vos te queda algo por aprender o ya estás repasada y no tenés ganas de aprender?
No, ¿de aprender en sexo?
Sí.
Y yo, mira, yo no te voy a decir la edad que tengo, pero te la tengo que decir porque la nobleza obliga. Yo acabo de cumplir 78 años. Y en 78 años creo que es el ABC de todo. Empecé a los 45, pasaron 30 años.
Sí, para ti.
Y evidentemente, sí, bueno, viste, dije, no parece, pero lo tenemos. Y yo creo que en sexo no me queda nada, a ver, por saber. Porque ya las sabemos casi todas, y no las sabemos, las conocemos de oídas, por lo menos. Uh-huh. Cosas aberrantes no, porque no es lo que a mí me parece que sea sexual. Lo aberrante es aberrante, lo sexual es sexual. Lo de sexual las sé todas. Lo de aberrante, evidentemente hay muchas cosas para aprender, porque no me interesa saberlo.
¿Sabes que estaría bueno incluso poder ir separando los tantos, no? O sea, ir haciendo una diferenciación de eso, porque... Para una persona que ha dedicado su vida a esto y además a enseñarlo, es importante saber cuál es la opinión que tiene sobre lo aberrante y sobre lo que es sexual. Pero a mí se me ocurren que hay varias cosas y me gusta por donde estamos yendo con esto del personaje Naná. Además, a quien conozco, yo conocí capaz que cuando recién empezaste, porque me acuerdo que me fuiste a buscar a Radio Mundo, donde yo estaba con Color Café, para que te hiciera las grabaciones para... el prostíbulo, quilombo, no sé cómo decís ahora, porque sé que no te gusta decir condón ni preservativo.
Casa de tolerancia.
Casa de tolerancia.
Casa de tolerancia.
La carnicería, va.
Bueno.
La boutique de carnes, vamos a ponerle. Y era un corredor chiquito, una cosa muy incipiente, y ahí, en esa habitación tuya con las estrellas, me mostraste la ropa que lucías para seducir y la fantasía de los varones. Pero... ha pasado mucha agua bajo el pozo, ¿no?
Y sí, ha pasado.
Quiero ir a un recuerdo anterior. ¿Quién era la negra Onyx?
Ah, era la dueña de una casa que yo comencé trabajando en esa casa y después al año yo me cambié a otro lugar y después de ese lugar hubo un problema, en la época de facto se cerraron las casas. Y cuando volví a abrir, que abrí yo las casas nuevamente, por lo menos me llamaron para que lo hiciese, porque era una persona ya grande, mayor, y que les pareció una persona seria a la gente que estaba en la jefatura de policía. Me llamaron y yo, con todo gusto, abrí las casas porque no había un problema espantoso, habían aberraciones sexuales. Habían violaciones sexuales, habían una cantidad de cosas, padres a hijos. Es decir, que los prostíbulos son una medida de lo que pasa en las casas, ¿no? Porque aunque te parezca mentira, yo considero que yo estoy muy orgullosa que en mi país pase esto, porque los prostíbulos tienen que estar y ser, porque miden la densidad sexual de la gente. Es decir, que el hombre tiene necesidades perentorias de sexo. Si no pueden poder con alguien que paguen, van a buscar a alguien que no paguen, pero violando. Hay una cantidad de cosas que yo las he aprendido con el tiempo, ¿verdad?
¿Todos somos potencialmente aberradores o aberrantes?
Yo no podría decir eso porque no quiero intimar a la gente ni decir lo que... Bueno, sexualmente la cabeza no para. Nadie puede parar con su cabeza. Sexualmente, imaginaciones... De lo que te imagines, lo tenés sexualmente. Nunca para su cabeza. No lo podés llevar a cabo a veces porque no se puede poder. Pero si se pudiese poder, se podría hacer las cosas que se les ocurre a la gente. Por ejemplo, hay gente que le gusta dominar en una habitación a una mujer como diciendo, hacé de cuenta que te violo. Esa hacé de cuenta que te violo es una violación en potencia, potentada, potentás una cosa.
Es un simulacro de violación.
Es un simulacro, pero a ver, para él es una violación. Para nosotros sabemos que está haciendo un simulacro, pero todo en la cabeza de la persona cabe. Y figuran dentro de una habitación, un hombre y una mujer, muchas cosas. Se dicen muchas cosas, se habla muchas cosas. Hay que dar el repertorio, te dan el argumento para que vos, mientras tenés una relación sexual, lo hagas, el argumento, ¿no? Hay que hacer el argumento que te marcan.
Tengo tantas preguntas para hacerte, Ana.
Bueno,
además,
yo estoy dispuesta.
Esta es la tercera entrevista que te hago. Me acuerdo la que te hice en A Buen Puerto hace unos años cuando estábamos en AFFM. Pero me gustaría que hicieses un raconto, una sinopsis de los primeros 45 años de tu vida. ¿Cómo llegaste? Para saber cuál fue el umbral para llegar a ser prostituta a los 45 años. Pues supone que uno empezaría con un cuerpo bien firme a los, yo qué sé, 18 años, 20 años.
No es que estaba firme,
¿eh? No, yo me acuerdo que estaba recontra fuerte, pero no era eso
que
lo que
te... firme. No, tampoco la firmeza. No vas a pensar, la gente que estaba...
No
me tiren así.
No quería decir que era la reina de geriátrico, minera, no es eso. Pero digo, ¿alguna vez te pasó, por ejemplo, te cambio la pregunta... Ya tenía que haber empezado antes.
Mira, te voy a decir lo que siento verdaderamente. No soy muy explícita en estas cosas porque uno siempre se guarda algo, ¿verdad? Pero si yo hubiera sabido que hubiera hecho esto que hice, lo hubiera empezado antes, sinceramente. Porque, pero en un lugar...
¿Que hubiese sabido qué?
Si hubiera sabido que...
El reconocimiento de la gente, el amor de la gente, el haber conseguido tanto dinero, el haber escrito un libro...
Todo. Todo lo que me estás diciendo, todo lo hubiera querido conseguir. Me hubiera gustado poder aprovecharlo más joven. Porque ya a los 45, terminé a los 51, tuve que operarme la cadera, me pasaron una cantidad de cosas. No pude aprovechar el efecto teatral que quería tener. No lo pude aprovechar, porque lamentablemente no. Pero me encantaría ahora estar como estrella, como una figura refulgente. Me gustaría todo eso, ¿por qué te voy a mentir? Yo lo hice con honradez. Y con una sensación de poder servir a la gente. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, que yo pensé que era horrible e insano, me di cuenta que el cliente que se iba feliz y contento. Y lo que nosotros tenemos que lograr de la gente es que él, señor, que va a pagar sus servicios, se vaya feliz y contento. Esa es la meta de nosotros. Esa es la meta de la gente que vende servicios. Uh-huh. Que presta servicio. Las prestaciones de servicio me parece que son muy bien llevadas y la gente que va a buscar un servicio, que lo tenga y lo obtenga en buena forma.
Me gusta porque estás hablando como un nivel de marketing espectacular y vos tenés la del ISO 9000, ¿tenés la legitimación del LATU? No.
¿No, por qué?
No, el modelo de excelencia del quilombo de la nada.
Vos sabés lo que pasa, que me parece que lo que yo lo hice tan bien, no hubo drogas, porque ahora se usan las drogas, y, bueno, no hubo drogas, no hubo alcohol, no hubo nada que sea algo que me menoscabara mi trabajo. Yo trabajé profesionalmente, aprendí profesionalmente, y cuando aprendí y leí mucho sobre el tema, ojo, mirá que no fue así toda... sin saber nada, leí. Vos sabés que el nombre de Naná lo puse por Émile Zola. Émile Zola fue el escritor famoso que hizo Naná, la obra, uh-huh. Que fue su estrella, su máxima estrella. Émile Zola lo hizo así, Naná fue su mimosa, ¿verdad?
Sí.
Entonces...
De ahí sacaste el nombre.
Y de ahí saqué el nombre. Y saqué cantidad de puntas de la vida de ella. Ella, por ejemplo, muere joven, pero bueno, yo parece que le gané la batalla, pero bueno. Pero todo lo que hace Naná me parece que está todo bien hecho, era una mujer muy humana, muy bien, era bien con la gente, y todo eso yo lo aquilaté, pero porque soy así también, porque soy muy humana y me gusta ayudar a todo el mundo, y todo eso aquilaté y soy muy feliz y muy orgullosa de haber logrado, a veces... Hay personas que pueden, no somos moneda de oro. No podemos pretender ser moneda de oro para todo el mundo. Hay gente que me quiere, gente que no me debe de querer. La gente muy puntillosa, la gente muy non santa, que no es tan bien cuando no es tan santa. Pero también, y a la hora de la verdad, del tema sexual, todas las mujeres tenemos que hacer y decir lo mismo. Porque si no hacemos y decimos lo mismo sexualmente, fracasamos. Lamento, pero es un mensaje subliminal que le paso a las mujeres que escuchan este tipo de cosas. Todas, en el fondo, tenemos que ser muy atrevidas, por no decir otras palabras más grosas, muy atrevidas en la hora del sexo. Queda claro.
Queda claro. No te pregunto a ti si tenés sexo a los 78 años, pero ¿se puede tener una vida sexual plena a los 78, 80 años?
Mira, a mí no es mi caso, digo, porque ahora yo me he retirado de... No tengo interés en tener pareja, porque no sé cómo será. Tenés que... Mira, la capacidad de enamorarte no la perdés jamás. Yo puedo poder enamorarme, pero no encontré el tipo que me enamore. A ver, tiene que haber un... Tengo capacidad para enamorarme, pero no hay un hombre que ella haya podido conocer acá...
Pero, un poquitito, me encanta que estés hablando de amor vos, Naná, porque cualquiera podría... Porque, decime una cosa, yo estoy hablando de sexo. ¿Qué tiene que ver el amor y el sexo?
No, son cosas completamente diferentes. Yo no creo que pueda gozar un sexo pleno a los 78 años, pero puedo sentir un amor total... enamorarme totalmente de un tipo. No, con eso quiero decir que... Porque la gente mezcla el sexo con el amor. Uh-huh. Y van disímiles, bifurcan los caminos. No es lo mismo tener un buen sexo que tener un buen amor. Si tenés un buen sexo, no lo tenés a los 78 años. Y si tenés un gran amor, lo podés tener a los 78. Hay amores, hay amor. Y considero que hay amor. Yo estoy vendiendo un sexo, que lo vendí y ya lo está, todo bien. Pero yo no voy a vender el amor, porque eso no se vende. Eso es un sentimiento sentimental. Yo no puedo vender amor, uh-huh, pero sí puedo tenerlo y ofrecerlo.
Claro.
Eso es una cosa gratis, que uh-huh, no está en el concepto de la venta.
¿Y cómo te ha ido? Bueno, ¿vos tenés hijos?
No tengo, no.
¿Te pesa no tener hijos? ¿Volverías para atrás si te diera la oportunidad de la vida de tener el prostíbulo antes, también la oportunidad de tener hijos?
No,
¿entendías?
No.
Fue una decisión tuya.
Una decisión mía. No, yo considero que mi madre, yo soy hija de padres divorciados, y considero que para tener un hijo tenés que tenerlo toda la vida, padre y madre. Yo creo que la pareja es una figura, el padre es una figura señera en el hogar, y debe de mantenerse esa pareja secular a secular. Yo pienso eso, pero no todo el mundo va a pensar lo mismo, es decir, que todo el mundo se divorcia y cada uno queda con los hijos, de una manera o de otra. Pero me parece a mí que yo tener un hijo hubiera querido tener padre y madre. Como vi que no tenía posibilidades de mantener una relación estimativa de años, bueno, pues preferí no tener hijos.
¿El matrimonio es una institución que tiende a desaparecer?
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Estoy segura de ello. Va a desaparecer.
O sea que digamos que una buena opción es el muchacho con cama y marido con retiro.
Bueno, si vamos a verlo fríamente así, lo vamos a ver así. El muchacho con cama y el marido sin retiro.
¿Cómo sería una relación ideal para vivir un buen amor? Para vivir un gran amor, como decía Vinicius.
Para vivir un gran amor tenés tiempos. Y la gente no se resigna a los tiempos. Y los tiempos son fundamentales. Podés tener un gran amor de meses. Gran amor de meses. No pretendas tenerlo toda la vida. O si no, va a ser un amor tranquilo, que a mí no me interesa. Los amores tranquilos no sirven. Los amores tranquilos son para gente tranquila. Y la gente que tiene vida, que tiene vibraciones, no puedo tener amores tranquilos.
Dame un amorcito. A vos, después de tanto amor, ¿dónde te das el dedito? ¿Es en el pecho, más abajo en la panza o más abajo en la panza?
¿Si me da qué?
El amor. ¿Dónde das el cosquilleo?
El cosquilleo lo hace en el corazón. Siempre lo hace en el corazón. A mí me parece que el corazón lo siento, que late de una manera, que late de otra manera, que las vibraciones se sienten de otra cosa, de otra manera. Eso estoy convencida de ello. No hay punto de comparación. Cuando estás enamorado, te da un cosquilleo total, pero el corazón te late de otra manera.
Y si el matrimonio es una institución que tiende a desaparecer, ¿cuál sería el rol que Naná, con su oficio y con su prostíbulo, tendrían, digamos, o también tienden a desaparecer?
No, eso jamás va a desaparecer. Posiblemente, hay que estudiarlo y pensarlo bien, ¿eh? pero te va a quedar como un deber a ti. Tú tienes que pensar y tienes que...
¿Para qué tomo nota?
Y estudiar el tema. Mm. Yo considero que puede desaparecer el matrimonio, pero nunca un prostíbulo. El hombre quiere pagar y no tener problemas. El hombre paga una relación sexual efímera, una hora, lo máximo, dos, lo más. Pero de todas maneras, el hombre no quiere compromisos. El problema del matrimonio es que están comprometidos a estar con la misma mujer las 24 horas del día. El tipo no quiere. Hay ratos que quiere y ratos que no quiere.
¿Y a vos te parece que de repente cuando se acabe el matrimonio van a ir a lo de Naná, van a contratar una hora para decirle, chao vieja, hasta mañana si yo quiere, y se van a dormir del otro lado o no?
No, no, eso no van a hacer, porque lo que están haciendo ahora, usan una relación, la tienen la relación, después van a otra cosa. Es decir, no quieren compromiso de todos los días, no quieren compromiso del estar con esa mujer todos los días, la misma. Ellos quieren cambiar, y con todo respeto lo digo, no quiero contigo, vos tenés novia, me dijeron, no, pero bueno... Uh-huh. No quiero...
Tengo novia porque soy un chiquilín, ¿me entendés, no?
Yo sé que sí, pero digo, en el corazón se tienen 20 años, pero bueno, hay que hacer... Pero yo sé que no es muy ortodoxo lo que estoy diciendo en este momento, pero los hombres son bastante cambiantes, pero no cambiantes...
¿Y la mujer no?
Dejemos la mujer en un lado. Yo digo la misión que tiene el hombre cuando va a un lugar como el nuestro. Mi casa está siempre, por lo general, está siempre llena. Ahora bajó un poco porque la situación de la temporada ha sido media baja. Pero siempre está llena la casa. Quiere decir que la cantidad de hay 33 mujeres. Y si las 33 mujeres trabajan, quiere decir que el hombre está en algo fallando o está en algo buscando que no tiene al lado la pareja. ¿Qué hombre no tiene una novia? Todo el mundo. Porque todos los hombres tienen novias, o mujeres, o esposas. Pero siempre hay una corridita a un lugar que pagan un servicio. Pagar un servicio es algo que está implícito en la cabeza del hombre. Le gusta pagar. Y es un gusto que no se le puede... ¿Por qué? Porque ordena, porque pide, porque... Es como
porque
un,
se va, porque es acaba un... y se van los problemas.
Sí, no es eso solamente, sino que es como un restaurante a la carta. Vos elegís lo que querés, comés lo que querés, tomás lo que querés y pagaste y te fuiste. Y esto es lo mismo.
Vieja, ¿otra vez sopa? ¿Es eso o no?
No, otra vez sopa no, es que mirá...
Naná, ¿y qué pasa con las asociación de mujeres en esta, no solamente, en esta conquista de independencia, en esta gran pelea por las mujeres golpeadas y estas grandes manifestaciones que hay? ¿Cómo estás vos? ¿Te ven bien? ¿Son tus enemigas?
¿Las mujeres golpeadas? ¿Te
ningunean las asociaciones de mujeres que están peleando por los derechos de la mujer?
Y yo no tengo nada que ver, porque, a ver, estoy completamente aparte.
¿Pero te sentís ninguneada? O
no,
te...
no. Yo en qué
¿O ven tu negocio como una cosa, que como la carne, como una prostitución?
No. Yo no creo que eso lo... Lo que pasa es que se tienen que ningunear ellas, porque ellas están en una situación distinta. La que acepta ser esposa para toda la vida, que lo acepte, tiene que sobrellevar esa carga, y la tiene que sobrellevar. Pero si vos te pones en la situación de que querés ser novia y que no te querés casar y que no querés darte cuenta de lo que quiere el hombre no quiere estar casado ni quiere estar esposado, vamos a decir, el hombre se siente esposado, que es otra cosa, se siente maniatado y esposado por la mujer que evidentemente no lo quiere tener todo el tiempo, no quiere tenerla ella todo el tiempo, él quiere mirar, quiere ver, quiere probar otras cosas. Y eso es un tema.
Pero digo, yo te escucho y me parece que es una visión bastante difícil de...
¿De asimilar?
De asimilar en los nuevos tiempos. Bastante machista de ver
no,
la cosa,
yo ¿no? la veo muy feminista. Lo que hay que buscar...
Hay distintos derechos entre hombres y mujeres, hay distintas obligaciones entre hombres y mujeres, hay distintos roles entre hombres y mujeres también en la parte sexual.
Sí, también, por supuesto que sí. Completamente distintos los roles. Son roles diferentes. Es decir... En el caso que yo te expongo, el caso de la novia, yo no quiero hablar mucho de las novias porque tenemos a tu novia cerca y no quiero tampoco volver a caer, pero yo no quiero decir que el hombre es pan para hoy y hambre para mañana, pero un poco es eso. Hoy lo tenés, disfrútalo, no sé cuánto va a estar, pero no sé. Es un tema que es una relación que puede durar un tiempo más o menos importante, porque que sea fuerte, que la relación sea fuerte, Eso dura unos meses. Fuertísima, fortísima la uh-huh. relación. Dura unos meses.
¿No me contaste qué pasó hasta los 45 años?
No, es que lo que pasa es que no llego. Porque siempre se me va el...
Sí, sí,
el
agarramos para todos lados.
Agarramos para todos lados, entonces... Y lo que pasa es que hasta los 45 años viví en un globo. No sé, viví en una burbuja. Y yo no entendía nada de nada, no entendía nada, no sabía nada, no veía nada. Yo lo que veo ahora, veo tan distinto todo.
Pero
tan...
que trabajabas, estudiabas, como
Sí, trabajé, trabajé en la radio con Guillermo Lescú, no sé si te acordás. Muy
claro.
Guillermo Lescú, bueno, trabajé con en la radio Sarandí, también pasé avisos con automovilismo, motociclismo guaraní, no sé si eso lo conocí, no lo conocí, que no es demasiado. Pero bueno, y hice una cantidad de cosas, pero todas cosas que, son cosas que no me llevaron a poder tener un rol tan importante como me siento ahora. Ahora me siento importante, me siento que sirvo para algo, me siento que sirvo para algo. Eso es muy importante para mí, porque veo que lo que yo hablo, que cuando me invitan a unas charlas, les interesa lo que digo y les importa y lo toman en cuenta. Y eso me parece que es abrirle los ojos a las mujeres y explicarles cómo veo yo el punto de vista mío. Después de 30 años de estar en un prostíbulo, mi punto de vista. Y le doy el punto de vista exacto, lo que es. Son 3 horas de charla, lamento, pero no puedo decir vos para escucharlo. Aunque seas locutor, prensa, lo que quieras.
¿Puedo tener este despedida soltero de repente y contratarte?
Vos sabés que no se puede tener... Yo lo pensé hacerlo a los hombres, que les vendría muy bien abrirle los ojos, porque los hombres se creen que se la saben todos y no se la saben ninguno, pero bueno.
No sería un negocio, Yo tenía la fantasía de joven de tener un prostíbulo masculino. Ser un, en vez de nana, un nano, como dicen.
Todas las mujeres quieren tener un nano.
¿Sí?
Sí.
¿Sería un negocio rentable tener un
prostíbulo? No sé, porque la mujer tiene una pacatez y tiene una... yo pensé con antifaces que pudiesen ir. Sí, yo las pensé bien.
No has perdido el tiempo.
No, no. Claro. Pero me doy cuenta que la mujer no se anima mucho, ¿viste? Tengo miedo de
fracasar.
De fracasar con eso, porque tengo miedo que el hombre sea... El hombre uruguayo, con el respeto que me merecen los hombres, disculpen los señores, pero tiene fama... Yo fui a visitar otros países, dice, el hombre uruguayo es cafiolo. Le dicen cafiolo al hombre que vive de la mujer. Uh-huh. Le dicen gigoló, finamente le dicen gigoló. Pero hay una cierta verdad verdadera. El hombre le gusta, cuando ve que una mujer tiene un cierto dinero, le gusta aprovechar una situación económica de su pareja. Siempre está, es otro tema, pero no sé por qué te sonreí, ni sé por qué.
No, porque me causa gracia, porque hay muchas muchos casos que veo, empiezo a pasar en la memoria varios casos.
Ah,
no,
bueno.
Me parece que sea tampoco... Me parece que eso es de ida y vuelta, ¿no? Hay mujeres que se cuelgan también de hombres porque tienen algún dinero.
Bueno, eso es normal. Perdón, es normal que la mujer está nace así, con esa predisposición. La mujer sabe que el hombre la tiene que mantener, cosa que en la vida real no se da. Pero bueno, ahora se han cambiado los roles. Es la mujer que mantiene al hombre. Y lo malo es eso. Se han acostumbrado a tanto que ser mantenidos, que ya ahora son gigoló. Ahora viven de la plata que la mujer, o alguna cosa que les interese de la mujer. Por eso los sentimientos se han apagado un poco en el fondo del corazón. Lo efímero del amor es un tiempo, por eso te digo, esa mantención de amor y amor, esto está incrementado con ciertas cosas que se goza el hombre de la mujer.
¿Sos religiosa? ¿Tenés religión?
Por supuesto. Creo en Dios. En Dios afirmativamente.
¿Pero desarrollas tu religión en algún lado o no?
No. Yo no voy a la iglesia porque todo el mundo me mira. Entonces parece que fuera una pecadora que entra a la iglesia. A mí me molesta esa actitud. Que no la tengo yo, pero la tiene la gente. Alguna gente dice...
¿Te sentís una Magdalena?
Cuando me miran con... Porque la gente que es que no es proba, a ver, que te miran con ojos... que van a la iglesia, pero no son probos tampoco, pero te miran con una cara como diciendo, ¿cómo vos te atrevés a venir a la iglesia? Y están equivocados, porque no soy Magdalena, pero soy una mujer que me creo en Dios. Entonces mejor, más vale, voy a
evitás el...
Sí, a las multitudes.
Y las distracciones.
Sí, claro, exactamente.
Tengo un par de preguntas, porque la verdad se nos ha pasado la media hora volando.
Sí, ya
hemos hablado de todo. Pero tengo dos preguntas que quiero hacerte. Una que hiciste desde el principio, un planteamiento que hiciste desde el principio que me pareció súper interesante, que es el personaje.
Ah, ¿te gustó el personaje?
Me gustó el personaje.
¿Pero qué es?
Porque ahí voy al tema del homosexualismo. ¿Cómo ha caído el tema del homosexualismo dentro de tu profesión y el desarrollo de tu profesión? ¿Lo incorporaste al negocio?
No. Yo homosexual.
Cuando se incorporaba al negocio, ¿se pueden ir? ¿Van homosexuales? ¿Hay esta
actividad? No. Eso es absolutamente prohibido.
¿Qué pensás del homosexualismo entonces?
Bueno, es que son gente que nacen con ese tema. Nacen implícitamente homosexuales. Nosotros no cambiamos nunca.
¿No se hacen homosexuales?
No, absolutamente. Absolutamente. Estoy segurísimamente de lo que te digo. Se nace homosexual. Se dan cuenta de repente enseguida, dentro un poco, dentro más tarde. Pero le aflora, en un momento aflora eso, ese homosexualismo.
Bien, te entiendo. Y cuando hay posibilidad de desarrollo a través del travestismo o a través de las otras manifestaciones homosexuales, por ejemplo, ¿tienen cabida dentro del proyecto de Naná o tampoco?
No me gusta eso. En este negocio, en esta casa, no me parece que sea correcto llegar al homosexualismo. Porque el hombre, cuando tiene una inclinación con gustos apetecidos, no son homosexuales. El hombre puede tener gustos de tema, no sé si se puede decir,
sí, se puede.
Con gustos anales, que puede ser, pero no quiere decir que sea homosexual ni travesti. Evidentemente nosotros sabemos que un pene termina alrededor de un ano y evidentemente todo el centro nervioso está ahí. Y evidentemente yo he hecho un invento, que también no hemos llegado a decirlo, pero bueno, no importa. Yo inventé un aparato para hacer en las relaciones sexuales de otra forma, con contenciones y con...
¿Cómo?
Con desarrollar un tema sexual. Es un aparato sexual que yo inventé.
¿Es una preventivo forma de masturbarse?
No, es un aparato de siliconas que yo ya lo he registrado, está inventado, para poder ponerlo en las partes que se deseen hacer el sexo oral, en lugares que no se...
¿Es como un preservativo?
No sería precisamente... Preserva las partes muy intimistas de la persona.
No es como estar chupando un chicle de goma, una cosa así.
No, es así.
Bien.
Pero como me parece a mí que la hora no amerita, no deberíamos hablar de este tema. Pero...
¿Hay horas para esto, entonces?
Y no sé, la radio tiene horas, yo no tengo horas.
Y bueno, pues son las 9:00 de la noche, está.
Bueno, ya están los niños.
Escuchando. Los niños están viendo a Gran Hermano y es mucho peor que nosotros, me parece, ¿no?
Bueno, sí. No sé lo que se puede, la disponibilidad que se... Pero no quiero ser incisiva en...
Pero de cualquier manera estaremos atrás del instrumento, del invento de Naná.
Sí, claro.
Ya cuando aparezca como Leonardo y digan las cosas de Naná también, ¿eh?
Me parece que va a ser muy importante. Vas a ver que esto va a llegar. Llega, todo llega. Demora, pero llega.
Decía Carlos Maggi en uno de los encuentros que le había llamado la atención en la conversación sobre el SIDA con las y la higiene con tus pupilas.
Ah, sí, exacto, sí, él habló con ellas.
¿Te encanta?
Fue uno de los temas que... Sí.
Me gusta el término pupilas.
Que son las pupilas, se le dice, literalmente se le dice pupilas a las chicas que trabajan en un lugar como ese. O un lupanar, claro. A ver, busquemos los términos, lupanar, pupila, está todo atinente a lo que es eso, ¿no?
Uh-huh. ¿A vos cómo te gusta que le digan?
¿A las chicas? No, las chicas son pupilas, ellas se autodenominan pupilas, pero lupanar no es una palabra que usen.
Lupanar viene medio como de lumpen, ¿no?
Pero es uno de los la terminología que se usa para para no decir esa palabra que es tan tan estridente, tan para no sé, esa...
¿Cuál?
Palabra prostíbulo, no me gusta.
Prostíbulo me parece que se te disloca un músculo,
sí,
una cosa así en la rodilla.
Sí, no sé, no sé.
Es un prostíbulo que sí, es pirrengo sí, de la rodilla.
Algo que no es...
Quilombo es una cosa referente a aquella cosa vinculada a los negros y vinculada a los...
Que hay el Valle de los Quilombos, está en Brasil,
no,
que yo estuve en ese Valle
de
los Quilombos.
Y la Misa de los Quilombos. Y...
Sí, sí, yo
estuve.
Entonces,
no sé por qué se le llama quilombo esto, me parece una cosa peyorativa.
Mundo, lo que pasa es que el quilombo es que todo el mundo habla al mismo lugar, al mismo tiempo.
Epa, es un quilombo.
En el mismo lugar, seguro. Entonces es el quilombo que habla todo el mundo, en el mismo lugar todo el mundo habla. Y es toda una vorágine de ruidos y de cosas que... ¿no te vas a, nos vamos a ir sin poder...
No sé si querés decir algo más. Yo tengo una pregunta para hacerte, porque sé que has peleado mucho por el tema de la vida. Y el tema del SIDA debe haber cambiado completamente el negocio y debe haber cambiado completamente la vida.
Sí.
Quiero saber si has peleado con el SIDA directamente, si lo has tenido instalado dentro de tu casa.
No, por suerte eso lo que más cuidamos es la salud sexual de las chicas. Lo que más me preocupa es la salud sexual de las chicas, que estén bien de salud. Hay chicas que hace muchos años que están trabajando en mi casa, no sé, ni siquiera han agarrado una gonorrea, porque ya, decir, lo que pasa es que en la época que no se usaba preservativo, podían haber cualquier cosa, porque no era obligatoriamente usar el preservativo. Usaba el que quería, el que podía, el que no quería, bueno, no importa. Pero ahora que es tan obligatorio, ni siquiera gonorrea tienen las chicas, y es mucho decir. Es decir, no hay ninguna enfermedad
venérea
en este momento, ni hablemos de sífilis, porque no la hay. Es decir, que nosotros hablamos con los médicos del hospital, y la vez pasada yo estaba hablando con el director del hospital, y decía cómo le extrañaba que las chicas que trabajan en un lugar así, como un prostíbulo, no hayan erradicado la sífilis. ¿Sabes que se erradicó? ¿Por qué motivo? Porque vos te pones preservativo, y evidentemente no te podés contagiar de nada, absolutamente. Entonces, las chicas... fuera de esto, que no usan preservativo, o las chicas, no quiero decir de qué lugares, de otros lugares, que se ocupan o salen con algún chico, no usan nada. Entonces quedan embarazadas, quedan enfermas con gonorrea y quedan con sífilis. Entonces, evidentemente, lo ideal sería para todo el mundo usar preservativo. Y nosotros trabajamos con ese emblema, ¿no?, del preservativo siempre.
Usa camisinha, como te gusta.
Usa camisinha, como falaba yo antes, sí. Falaba.
Ana, placerazo recibirte por acá.
Me encantó estar contigo, dije muchas cosas que no me arrepiento, que las dije, enhorabuena. Ojalá que la gente que me escuchó aquilate lo que dije, porque bien vale aquilatarlo, realmente vale aquilatarlo.
Será para nuestro próximo encuentro.
Y no sé cuándo será, pero podrá ser dentro de poco.
Y mira si no te encuentro con un gran amor y viviendo una vida sexual plena también, distinta,
bueno,
completamente.
No sé, no te digo que no, todavía no te digo que
yo
no.
Yo tengo unos muchachos a presentarte, unos amigos.
¿Ah, sí? ¿Amigos tuyos?
Amigos, sí.
Un poco mayores tienen que ser.
Sí.
Más jóvenes, ¿no?
Y yo canto bossa nova, no te podrás imaginar. Vienen, experimentan la caipirinha que hace Celita y después de esto salen de amor.
Ahora de las Susanas que están acá esperándome. Un gusto.
Gracias,
Gracias por invitarme. Hasta luego.